Bueno, nos vamos a meter en otro momento polémico del programa. En la Argentina parece que está como de moda, y sobre todo en la generación por allí de nuestros hijos, creo que nosotros, sin ser los macarras de la moral, estoy lejos de eso, pero tampoco de romantizar el porro. Ay, todos fumamos porro, no, el porro no hace nada, porro y rock and roll. Pará, el porro sí hace cosas, no buenas. Insisto, no soy totalmente alejado de ser un macarra de la moral, pero tampoco un hipócrita del subámonos a la moda de que todos tenemos la plantita en el balcón y está todo bien, loco. El cannabis, lo va a decir con argumentos científicos porque es médica pediatra, eviatra, toxicóloga, integrante del grupo de trabajo en consumos problemáticos de la Sociedad Argentina de Pediatría, Marta Braschi. Marta, mucho gusto, Adrián Noriega y el equipo de Radio Nacional. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto.
Marta, ¿cuáles son los daños que provoca el cannabis?
Bueno, el cannabis es una planta que tiene más o menos 1.700 principios activos distintos, de los cuales algunos son cannabinoides, que son los que uno en general, a través de los cuales uno busca un determinado efecto, ¿no? El efecto psicotomimético, que es toda esta cuestión sensoperceptiva y demás, la genera el THC, que es lo que tiene en mayor concentración. En distintas etapas de la vida, estos cannabinoides actúan de una manera diferente. Y para que esto actúe significa que hay parte del cerebro que lo reconoce, y eso se llama sistema endocannabinoide, que es parte del cerebro que tenemos, parte de receptores que tenemos todos. Con el consumo, cuanto más temprano es, desde el embarazo, la lactancia, en la infancia y la adolescencia, es una etapa de neurodesarrollo, con lo cual el consumo en esta etapa va a generar alteraciones en las conexiones neuronales. Y eso se ve en un adolescente, por ejemplo, con trastornos de memoria, concentración, impulsividad, ¿sí? Ansiedad. Hay efectos a nivel corporal. En la intoxicación aguda lo más frecuente es lo que los chicos le dicen la pálida, entonces la presión baja de golpe. En las nuevas formas o variantes de cannabis suben la presión arterial, suben la frecuencia cardíaca. Entonces, por donde quiera que uno tenga en el cuerpo hay un receptor para cannabinoides, los efectos son sumamente variables.
¿Y por qué está tan romantizado el cannabis y el porro y todo esto?
Estamos en una etapa donde el consumismo, consumimos todos, todo, ¿no? Viste que uno es a través de lo que uno tiene. Y las sustancias psicoactivas lo que hacen es modificar el estado de ánimo, la concentración, el estado de conciencia. Y hoy uno busca volarse la conciencia de alguna manera.
Evadirse de la realidad, lo de siempre, entonces, con las drogas. Pero en estos últimos tiempos yo noto que es como romántico, es como inofensivo fumarse un porro. Y si no te fumás un porro, quedaste fuera del sistema.
En su momento fue el tabaco y el alcohol. Igual la sustancia que más se consume lejos es el alcohol. La primera de las ilegales sí es el cannabis, la primera sustancia en cuanto al ranking de consumo en la Argentina. Pero también me parece que en este último tiempo, con el conocimiento de algunos cannabinoides como fármacos, ¿no?, y algunas bondades que tienen los cannabinoides en algunas patologías, hace que uno piense, si es un medicamento, no hace mal, ¿no? Uh-huh. Y hay que poder separar que el uso de cannabinoides para determinadas enfermedades no es lo mismo que fumarse un porro.
¿A qué edad empiezan los chicos a fumar?
12, 13.
Ya están fumando porro a los 12, 13 años.
Lo que hay, porque los chicos consumen lo que hay a disponibilidad, y hoy por hoy hay disponibilidad de todo.
Y un chico,
y también
un chico
hay una
que,
generación y un chico de padres.
Que,
sí.
Claro. Perdóname, un chico que empezó a los 13 años a fumar porro, y fuma porro, sí, no sé, dos, tres veces por semana, por poner algo leve, ¿no?
Sí. No es leve. El consumo.
No digo porque hay chicos que fuman todos los días, a eso.
No, está bien, pero si uno consume, ya asumimos que consumir 2-3 veces por semana es leve. Leve es en el adulto quincenal mensual, y eso se considera consumo de uso adulto, ¿no? No, entre comillas recreativo, que no se usa, pero bueno, para ponerle una cosa, un nombre conocido. El cannabis, si alguien necesita fumar 2-3 veces por semana, ya hay un acostumbramiento cerebral y necesita el consumo, porque cuando uno consume 2-3 veces por semana es porque hay algo en el cuerpo que te hace prender el faso. No es como, pensémoslo en el alcohol, si alguien necesita tomar, un adolescente necesita tomar 2-3 veces por semana, algo no está bueno. Desde ya, alguien que está consumiendo todos los días tiene un grado de dependencia con el consumo.
¿Qué sentís de las políticas de los últimos años, décadas? ¿Hubo en algún momento alguna cosa interesante en función de esto? Digo, ¿viste algo que valga la pena remarcar o políticas a profundizar? Desde aquellos tiempos, digamos, del inicio de la democracia al día de hoy, ¿hubo políticas más o menos importantes o no?
Mira, yo creo que lo más importante es que el consumidor no es un delincuente, y que no sé si es por, digamos, no me parece que sea por considerarlo un delincuente e iniciar un tratamiento, ¿no? Creo que si alguien está con una dependencia de cualquier tipo de sustancias, requiere tener disponibilidad de espacios de asistencia, y poder trabajar con eso y no terminar en cana, ¿no? Porque la penalización no lo ayuda en lo más mínimo, o sea, preso o no preso, la dependencia sigue, y el por qué empezó a consumir y por qué sostiene el consumo sigue estando ahí o empeorando su condición de supervivencia. Creo que lo más importante por hoy es dar espacios y poder hablar del tema desde la infancia hasta la adultez, que se meta a la educación, que trabaje con los papás.
¿Vos? ¿Qué le decís a un chico o a un padre que a los 14 años está fumando todos los fines de semana en la previa un porro? Vos como médica pediatra.
Claro, a ver, como médica pediatra, en principio yo atiendo adolescentes y lo primero que se hace en mi consultorio es hablar sobre consumos. Entonces, de todo, ¿no? Incluso de las nuevas tecnologías. Y poder ver qué lugar ocupa esa, o la sustancia o las nuevas tecnologías, que no tienen, que tienen un efecto negativo, y particularmente si un pibe está fumando todos los fines de semana, ¡ey! Regulemos, chequeemos, ¿qué está pasando que necesitas fumar para divertirte? Que es lo que, un poco lo que dicen, no concibo divertirme sin estar en consumo. Entonces hay que empezar a trabajar sobre eso, sobre qué pasa que no podemos
¿y qué pasa? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué
claro,
pasa?
A ver, me parece que hay que trabajar sobre el bullying, hay que trabajar sobre cómo es la convivencia en la casa, sobre qué situaciones o qué manejo de la emocionalidad tienen los adolescentes. Los adolescentes hoy por hoy, y si vos te fijás en las últimas películas, lo que se habla es de la desregulación emocional, ¿no? Y cómo, si alguien necesita para regular sus emociones el consumo, hay que poder trabajar con eso, con mindfulness, con DBT, poder dar herramientas para que afronten lo que les duele de una manera diferente.
Mindfulness es lo que estoy estudiando y me voy a recibir de facilitador en pocos meses, si Dios quiere. Así que,
ay, te felicito, buena onda eso.
Sí, me encanta, me encanta. Hoy les decía a los chicos aquí, a mis compañeros, cómo uno va descubriendo, y yo trato de volcar lo que voy descubriendo también, ¿no? A esta edad, como la conexión con la comida, cómo pasamos todo, automatizamos todo, ¿no? Y es una agresión a nuestro cuerpo, no nos queremos ni cuando nos alimentamos muchas veces, porque estamos con el teléfono, mirando la pantalla, la computadora, hablando de otros temas, y hasta una cuestión ancestral y sagrada como es la alimentación, lo que ingresa a nuestro cuerpo lo hacemos de manera no solamente automática, sino que despreocupada y desproporcionada muchas veces, canalizando angustias, ansiedades, estrés, en fin. Hay tanto por aprender, ¿no? En este sentido, y los pibes me parece que son también, ahí me sale la generación culposa, ¿no? Una generación como la nuestra que fue detrás del supuesto éxito, ¿no? De esto del dinero, el poder, el emblema, y nos olvidamos de valores. Yo siento que mi generación se olvidó de un montón de valores.
Sí, y más allá de todo, de la mirada, porque la mirada del otro es lo que se quedó afuera.
Sí. ¿Pero querés preguntarle?
Sí, ¿cómo estás? Soy Mariana. Buenas tardes, Mariana Clark. Hablábamos, lo decía Adriana al principio, hay como una romantización, ¿no? En los últimos años de lo que es la marihuana. Sabemos que la droga mata, ¿no? Ese es el mensaje que siempre escuchamos. Pero si habría que mandarle un mensaje a la sociedad, ¿cuál sería el mensaje claro de por qué no hay que consumir marihuana, sin hablar de otras drogas?
A ver, yo creo más que nada que uno tiene que, como consume cualquier otro tipo de situación, de cosas, y esto hablándolo con la comida recién, los consumos excesivos de cualquier cosa generan daño. Los consumos de cannabis en edades tempranas generan modificaciones a nivel de aprendizaje, de motivación, de estado de ánimo. Entonces, más allá de si es una sustancia, digamos, porque el cannabis es una planta, entonces te vienen con esta cuestión de verde, natural, ecológica, Sí. Pero los principios activos tienen efectos en el cuerpo que en niños o en adolescentes pueden traer complicaciones a largo plazo en cuanto a su desempeño académico, a su desempeño emocional.
Igual no solamente para los niños, convengamos que esto es nocivo absolutamente para cualquier ser humano, eso está, hay que aclararlo también, Marta.
Sí, lo que pasa que no es lo mismo el consumo Sí. En una etapa de neurodesarrollo en un adulto.
Claro, claro.
Y por otro lado, no es lo mismo el consumo esporádico que consumir diariamente.
Sí, claro, es como el alcohol, que vos lo mencionaste antes. Una cosa es que un pibe a los 14 años esté todos los fines de semana chupando, y otra cosa es el adulto. Yo tomo un vaso de vino, sé regularme.
Eso no es el consumo problemático. Claro, y en esto también, Claro. Uno tiene que poder Exacto. Diferenciar el consumo problemático del uso adulto.
Sí. Lo que pasa que si uno, me parece, ¿no? Pienso que si uno da un mensaje un poco lábil, porque me suena como un poco lábil eso, y no es duro y rígido y terminante en transmitir el mensaje de que la droga esta, la marihuana, también es genera, como vos lo dijiste antes perfecto, dependencia y tolerancia, como todas las drogas. Entonces, si consumís una vez, sos permeable a que vuelvas a consumir, y sean dos, tres, cuatro y así.
Uno no recomienda nunca que ningún chico consuma absolutamente nada. Claro. Pero si el mensaje es prohibicionista...
Exacto, para consumir.
No, de otro lado no lo pueden escuchar de esta manera.
No digo, no digo prohibicionista, sino por ahí un mensaje contundente y claro. Y después cada uno hace lo que quiere.
El mensaje es contundente y claro con la no demonización de algo que va a generar que la respuesta en el otro sea mala. Yo hablo claramente, genera trastornos de memoria, concentración, neurodesarrollo, si sos adulto puedes tener problemas cardíacos.
Claro.
Sí, pero tenés que saber cómo comunicarlo.
No me parece que genere alguien que pueda escuchar.
Sí, claro.
El mensaje tiene que ser transmitido claro, con la suficiente templanza para que en el otro pueda ser permeable a que le escuche.
No es lábil, sino que es con templanza, porque si no, se cierran y no te escuchan. Y es peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no?
Sí.
Marta, gracias por atendernos.
Un placer, gracias por la comunicación.
Marta Braschi, médica pediatra, eviatra, toxicóloga, integrante del grupo de trabajo en consumos problemáticos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Sobre el final, tenemos una noticia impactante.